a la vuelta de la esquina. Muchas felicidades. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Esta es la parte de la colección de lentes que trajo la dueña de mis quincenas. Vamos a iniciar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Sí, ya estamos en Odyssey. Todo funcionando y vamos a ver el precio de Bitcoin. Se está negociando en 16,795 en este momento. Vamos a ver qué nos depara el resto de la semana. Bueno, ya mañana realmente es el último día de hábil de la semana. Bueno, hábil porque estamos en semana de festividades y realmente aquí hay, por lo menos en los mercados, hay muy poca actividad. Estos días ya mucha gente está en plan navideño, así es que poco volumen en general en los mercados, no solo en las criptomonedas. Creo que la próxima semana vamos a ver más movimientos, más ajustes, porque ya es la última semana del año para efectos de impuestos, es la última oportunidad para hacer movimientos y bueno, por lo menos de este lado del Atlántico. En España, la lotería de Navidad. Vamos a ver si sale un nuevo Bitcoiner millonario. Vamos a ver. Aunque las loterías son un impuesto a los que no saben hacer cuentas, a los que son malos para matemáticas, es el impuesto a la analfabetismo matemático o aritmético. Pues es una tradición. Más que nada es eso, es una tradición. Whiskeyborg, Astrea, ahora sí puedo leer tu nombre de usuario. Excousen, ¿qué tal? Buenas noches. FJC Arrieros, Oscar en Criptos. Nan 1974, ¿qué tal? La moneda estable de Cardano, si fracasa, ¿le afectará como a Luna? No. No, el propósito de Luna desde el inicio era soportar el precio de UST. Ese era el único propósito. Cardano, tiene muchísimas aplicaciones que no dependen de una stablecoin en particular. Entonces, no, lo que sí veríamos mucha cobertura mediática, mucha crítica, pero fuera de eso, en términos reales, no afecta. Tú soy el impronunciable, sí, no. Mi cultura general no llega tanto. Pepito el Granuja en Misiones, Argentina. ¿Qué tal? CryptoCrunch, buenas noches. Manuel, la visita de Zelensky a Estados Unidos y reuniones entre Rusia y China. ¿Qué prevén para el año que entra? La visita de Zelensky no va a haber un cambio significativo, más allá de que ya les dieron los misiles Patriot. Que eso sí tienen a Rusia bastante nervioso. Son misiles de alta precisión, de alto alcance, tienen un alcance mayor. Ya con esos misiles, Ucrania estaría en posición de, por ejemplo, tener objetivos dentro de territorio ruso, inclusive alcanzar Moscú sin problemas. Entonces, los rusos están nerviosos. Llama la atención que la retórica o el incremento de la retórica del aparato de propaganda rusa en términos de menciones de armamento nuclear implica que no pueden disuadir o detener la amenaza con medios convencionales. Quiere decir que su ejército y su defensa antiaérea ha sido rebasado. Por eso es que están haciendo la amenaza nuclear. Si creo que es tácito el entendimiento de que si hay escalación por parte de Rusia, Estados Unidos no detendría a Ucrania para que utilizara los misiles Patriot y atacara objetivos directamente en territorio ruso, por ese frente. Por el otro frente, China-Rusia, no se ve demasiado apoyo por parte de China, porque no está en condiciones de apoyar. Está enfrentando una profunda crisis de salud. Levantaron las restricciones de movilidad de la población y como habían estado conteniendo la transmisión del virus por un par de años, no tienen población con anticuerpos o defensa natural. Su vacuna es una tomadura de pelo. Es ampliamente documentado que no sirve para nada su vacuna. Entonces, hay reportes al interior que la situación está bastante grave. Entonces, China no creo que vaya a estar en posición de ayudar a nadie, por lo menos entrada al segundo trimestre del próximo año. A lo mejor para marzo, para abril, ya tienen un nivel de exposición y de contagio que permita ir mitigando los decesos, pero lo que queda de aquí, diciembre, enero, febrero, probablemente abril, diría que se empezaría a estabilizar un poco la situación en China, pero ahorita está desencadenada. Entonces, no hay mucho apoyo. También ya Rusia fue a mandarle su lista de Navidad, su wish list al gobierno de la India. La India ha sido muy renuente a discutir los detalles y parece ser que no van a tener el apoyo que están requiriendo los rusos. El embajador de la India en la ONU dijo que pues era una relación comercial normal, que no había nada espectacular, pero sí hizo énfasis en que la India no había aceptado ningunos términos y que no se había comprometido a nada. Hizo énfasis en esa parte. Entonces, vamos a ver, se está quedando aislada. Está quedando aislada Rusia. Y también, como ya habíamos mencionado, las ex repúblicas soviéticas, particularmente Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán, no creo que Turkmenistán, sí, creo que esa es la traducción. Ya están empezando a poner resistencia a las fuerzas de estabilización de Rusia. Tengo 11 NIM y no se redelegan. Ah, no se redelegan a los 10. Ninguna vacuna sirve para detener la transmisión. Ninguna garantiza, pero hay algunas que sí pueden reactivar los anticuerpos. Evitan que el nivel de infección llegue al punto en el que se requiere hospitalización. Ese ha sido el propósito de las vacunas. Ahora, no es con el tema de las vacunas, no es algo universal, es un tema estadístico. Entonces, que una vacuna funcione no quiere decir que va a funcionar el 100% de los casos. Tienen niveles de efectividad y dependiendo de muchísimas condiciones genéticas, alimenticias y de experiencia o exposiciones previas a distintos virus, etcétera. Hay un montón de cosas que influyen en la eficacia de una vacuna. Digo, por ejemplo, en mi caso, una vez tuve que tomar o que ponerme la vacuna de la gripe, que aquí todo el mundo la usa todo el tiempo como algo común. Me la puse una vez porque la necesitaba para un trámite migratorio, pero fuera de eso, nunca he tenido una vacuna contra la gripe, por ejemplo. Para mucha gente funciona, los protege de que la enfermedad llegue al punto en el que requieren hospitalización. En el caso de específicamente de la vacuna china, pues made in China, entonces eso dice mucho. Al final, la vacuna rusa contra el bicho sí funciona. No lo sé. No he visto datos sobre la vacuna rusa. No tengo idea. He visto datos sobre la vacuna china. Por eso estoy mencionando esa. Pero de la Sputnik, no tengo idea. Terrevilla, ¿qué tal? Si se crea una tienda con artículos variados online y que pudieras comprar con tarjetas de saldo en fiat y vendiera BTC, comprar con ese saldo satoshis, eso sería una buena idea para comprarse en KYC. Si vas a poner artículos variados, ya no necesitas el componente de la tarjeta. Pones el precio equivalente en fiat y el pago se hace directo en BTC. No necesitas, ya no necesitas el componente de la tarjeta en fiat. Tiene la transmisión, no baja el número de casos por las llamadas vacunas. Sí, sí baja. El RX, que es el componente de transmisión, aquí en Estados Unidos está en el 0.06. Es decir, por cada persona. En este momento, al inicio de la pandemia, era del 3 o del 4. Es decir, por cada persona portadora del virus, hay 6 personas infectadas. Ahorita, pues eso es cuando inició la pandemia, ahorita está en el 0.6, o sea que ni siquiera es una relación de 1-1. Quiere decir que la velocidad de transmisión se ha reducido. El último reporte del RX en China es 18. Es decir, por cada persona que está infectada, va a infectar a otras 18 personas. Y entran ahí un montón de factores. Las ciudades en China tienen una alta densidad de población. La gente vive en espacios reducidos, viven vaya, comparten muchas personas un espacio relativamente pequeño. Comparativamente con otros países, la densidad de población en las ciudades en China es mucho mayor. Entonces, por eso, por cada contagiado, hay muchas más gentes que se van a contagiar. Pero el RX en este momento en China es del 18. Entonces, está grave. ¿Las vacunas de COVID garantizan blood clots? No lo garantizan. Pero ¿el chileno que lo confirma? Que no sé qué confirma qué. Ya me perdí de que la vacuna china es la peor de todas, junto con la de Pfizer, que aumenta el riesgo de trombosis e infartos. Sí. Ha incrementado mucho el riesgo de trombosis e infartos, es correcto. ¿Por qué en los intercambios se crean las monedas estables y estas varían su precio? ¿Por qué no solo pusieron algo así como las transferencias bancarias? Porque incrementas la fricción enormemente cuando no tienes ese instrumento intermedio. Por esa razón. Mover dinero fiat es lento, no funciona en los fines de semana, es mucho más complicado. Es más fácil tener ese instrumento en intermedio como una stablecoin. Facilita el intercambio, facilita la transferencia. Tiene sentido económico hacerlo así. ¿Por qué pararon el lockdown de repente? No lo sé. Vaya, hay mucha gente que dice que es porque fue en respuesta a las protestas. Hay otras versiones de que el partido ya se dio cuenta que era inevitable, que era mejor inducir la transmisión del virus para crear la inmunidad natural entre la población. Hay muchas hipótesis, pero con gobiernos como el de China, pues realmente no tienes forma de saber cuál es la lógica, cuál es la verdadera intención detrás de este tipo de medidas públicas. No hay realmente filtraciones a la prensa, no hay indicios, no hay contratos, no hay información pública que te pueda dar una idea de cuál es la intención o la dirección. Mucha gente dice que es porque es en respuesta a las protestas. Hay otros que están especulando que se dieron cuenta que es inevitable y que pues más vale que refuerce la inmunidad natural lo antes posible. ¿Qué cartera fría un aprendiz me recomiendas? ¿Estarías comprando tus primeros Bitcoin y los guardarías a la larga? Una cartera en hardware, un Trezor, un Ledger, una cartera Jade. Ah, sí. Una cartera Jade, un Trezor, una Cold Card, si vas a utilizar únicamente Bitcoin, cualquiera de estas tres es una buena opción para solo Bitcoin. Si quieres guardar alguna otra cosa aparte de Bitcoin, un Ledger. Estas son las recomendaciones. Son carteras en hardware, se conectan bajo demanda, es decir, cuando necesitas conectarlas, las conectas y puedes firmar transacciones. Esa es la recomendación. También la recomendación es que en el 2023, un Bitcoin es una buena meta para el 2023, acumular un Bitcoin si todavía no lo tienes. De China es puro cuento para cargarse la economía. Cuando anunciaron que relajarían restricciones en China, aumentó el valor del petróleo. No lo sé. Digo, en general los gobiernos son muy oscuros. En general es muy difícil determinar cuál es la verdadera intención de los gobiernos. Lo que sé es lo que están haciendo, las acciones que están tomando. Eso es lo que sí se puede ver. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es la intención detrás? Digo, tendrías que estar muy cercano al centro de toma de decisiones para poder saber con cierto nivel de certeza qué es lo que está pasando. Fuera de eso, lo único que puedo hacer es observar lo que hacen y hacer algunas inferencias informadas, pero saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando. ¿Por qué no hay un intercambio donde puedas poner tu saldo a tu cuenta, puedes comprar con tarjetas de Amazon? O sea, comprar una tarjeta en una tienda de conveniencia, comprar una tarjeta y ponerle saldo a un exchange. No sé exactamente a qué te refieres. Pero, por ejemplo, Bitso, no sé si todavía lo hace, pero en Bitso podías ir a una tienda de conveniencia que se llama Noxo en México y ahí ponerle saldo a tu cuenta de Bitso. No sé si todavía lo estén haciendo. Estamos en medio de una guerra fría entre el bloque euroasiático y el régimen occidental de América del Norte. Breaking news. Ese ha sido el caso. Ha habido una escalación continua de, en la medida que China y Rusia pretenden expandir su influencia a nivel regional y a nivel global, evidentemente entran en conflicto con los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Sí, eso ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo. Ahora, eso del bloque euroasiático, geográfico, sí, es un bloque geográfico. No operan como bloque. No tienen los mecanismos de cooperación y coordinación que tienen la mayoría de los países occidentales. Tienen intenciones y tienen acuerdos en papel, pero operativamente no tienen el nivel de integración, por ejemplo, sus industrias no tienen el nivel de integración. Desde el punto de vista de cooperación económica, apenas están empezando a establecer los mecanismos de cooperación multilateral. Entonces, sí, digo, hay un, no diría una guerra fría, pero sí una hostilidades. Vamos a llamarle. Has dicho que en el 2023 va a ser un año de oportunidades. ¿Pudiste aprovechar otras crisis para comprar barato? Me refería a eso, pero Bitso te pide KYC. Cualquier exchange que tenga una cuenta en el banco es una extensión del sistema bancario. Sus bancos le van a requerir que pongan las mismas medidas que ponen los bancos. Entonces, para que un exchange pueda recibir dinero y quiera mantener una cuenta en el banco, va a requerir saber quién es ese cliente y va a requerir toda la documentación que a su vez le pide su banco. Entonces, no pueden operar en el vacío. Si están conectados al sistema bancario, al sistema financiero, son extensión del sistema financiero y van a operar con las reglas del sistema financiero, si quieren mantener sus cuentas. Si no, les va a pasar a lo que, por ejemplo, en su momento le estaba pasando a Buda, que le cancelaban las cuentas y tuvo que pelear ahí, no sé cuánto tiempo se llevaron en tribunales, no me acuerdo cuánto duró la demanda, pero más de un año peleándose con los bancos para que le pudieran permitir operar sus cuentas bancarias. Entonces, cualquier exchange que reciba depósitos bancarios es extensión del sistema bancario y va a pedir KYC. CBB en Orlando, ¿qué tal? Feliz Navidad. Nos está viendo en Odyssey. A ver, algo está pasando en Odyssey. Ah, sí. No, sí estamos ahí. Sí estamos en Odyssey. Pero parecía que estaba congelado en Odyssey. Bueno, vamos a hacer anuncios. Estamos ya afinando los detalles del plan de trabajo del próximo año. No me va a dar tiempo de hacer la presentación mañana viernes, porque todavía faltan probar algunas cosas, pero muy pronto que a Sam Bankman lo traten también es otro incentivo más para las scams en cripto. No es un incentivo para corromper a los políticos. Esa es realmente la señal. La parte de si es cripto o no es cripto es trivial. Pero ese es el mensaje. Si le das suficiente dinero a los políticos, te van a tratar bien, aún en las peores circunstancias. Ese es el mensaje. Perdí el password y las respuestas a las respuestas de recuperación de una PC. ¿Qué pudiera hacer? ¿Llevársela a alguien? ¿Me pudieran comprometer la PC? Sí. Y en general, a menos que sea alguien que ya conozcas o que tengas buenas referencias, he escuchado muchas instancias en las que particularmente establecimientos independientes, negocios muy pequeños, tienden a entrometerse mucho en las PCs de sus clientes. Si tienes información ahí que es crucial, diría, ponte a investigar cómo hacerlo tú mismo, cómo recuperarlo. Debe haber alguna forma de hacer un bypass. Depende del... si lo que está bloqueado es el firmware, si depende del modelo, la computadora, el sistema operativo, el firmware, el BIOS, si es una computadora, una PC. Si es realmente importante, yo lo haría personalmente. O a menos que ya tenga referencia de alguien extremadamente profesional y que tenga, por ejemplo, fianzas o garantías que te dan cierta protección. Iría a ese nivel. Inverlatino en Uruguay, ¿qué tal? Buenas noches ya. O sea que nunca va a haber una forma fácil de comprar BTC con fiat sin KYC. Sí. OTC Trading Desk. Ahí puedes comprar BTC con fiat y es muy fácil. Está HODL, está BISC. La mejor forma, en mi opinión, es cobrar en BTC. Piensa en algún producto, servicio, algo que puedas hacer, darle un servicio a alguien o venderle a alguien y que te paguen en Bitcoin. Esa es una de las mejores formas de acumular Bitcoin sin KYC. Si quieres comprarlo, hay opciones. Usar una VPS es seguro para guardar datos. No necesariamente, porque los servidores virtuales estás rentando una parte de la máquina, no la máquina completa. Infraestructura compartida, en general, van a requerir acceso administrativo, acceso de otros usuarios, y no sabes qué nivel de seguridad van a tener otros usuarios que están compartiendo la misma infraestructura. Lo puedes mantener encriptado, por ejemplo, si lo vas a utilizar como almacenamiento, asegúrate que esté encriptado y que sea un nivel de encriptación robusta. Pero es una máquina compartida y es una máquina que físicamente está en posesión de alguien más. Entonces, simplemente considera eso en tus planes. Aprovechar para hacer... Son 7.31. Sí, vamos a hacer anuncios. Se me olviden. Visita sargachet.cloud, ahí está toda la información sobre los pools de staking, donde puedes obtener un retorno sin perder la custodia de tus criptomonedas, delegas el poder del voto asociado a tus tokens y recibes una recompensa por la actividad de validación de bloques, de ruteo de mensajes, resolución de oráculos y los servicios que provee Sarga a través de sus pools. Ahí también está la información del proyecto que mencionaba, el OTC Trading Desk de Sarga, donde puedes hacer compra-venta de criptos peer-to-peer, es decir, sin KYC. Son compras de persona a persona y aquí está ya un tutorial bastante útil que hizo Individuo Digital sobre el proyecto del OTC Trading Desk. También, como parte de los proyectos de Sarga, tenemos ya el NIMSwap, donde puedes cambiar NIM RC20 por NIM nativo. Puedes comprar NIM nativo con USDT, vender NIM nativo y parece ser que próximamente ya también lo vas a poder hacer con BTC. Eso lo vamos a confirmar la próxima semana, pero está ya en análisis detallado. También, si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, está el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com. Por último, quedan 8 días para que puedas adquirir cualquiera de los seminarios al precio actual. Vamos a tener una nueva plataforma el próximo año. Vamos a hacer algunos cambios en la estructura de los seminarios y ese, parte de esos cambios incluye un incremento de precio. Entonces, si quieres participar o ver cualquiera de los seminarios en su forma actual, aprovecha porque van a subir de precio. Ya nos alcanzó la inflación. No, la plataforma que estoy implementando es más complicada. Estamos creciendo el equipo de Criptomonedas TV. Vamos a subir los precios con BTC. Mándame un mensaje, Irram. Ya te había dicho, mándame un mensaje y le digo ahí a mi primo Juan que haga negocio. SpaceX va a reemplazar a la NASA. No, bueno, de alguna forma ya lo reemplazó en la parte operativa de las misiones, lo que es digamos, la parte ejecutiva, planear las misiones, mantener la infraestructura, entrenar al personal, todo eso ya SpaceX ha reemplazado buena parte de las funciones más pragmáticas de la NASA. Hay muchas funciones que no va a reemplazar porque no es su rol o no es su función. Todo lo que tiene que ver con la investigación aeroespacial, lo que tiene que ver con el diseño en sí de los satélites y la infraestructura, en toda la parte científica, no hay dinero en esa parte sí se tiene que subsidiar. En la parte operativa, poner en órbita satélites y dar el servicio de transporte de astronautas, personal, etcétera, eso sí ya lo reemplazó, no en su totalidad. ¿Llevará muchos años para que los DEX tengan el peso de los SEX? No creo que vayan a competir, o no tendría mucho sentido la competencia por la siguiente razón. El nivel de ejecución que requieres para que un exchange sea efectivo para trading, por ejemplo, intradía, para trading de alta frecuencia, no lo puede reemplazar con descentralización. El propósito de la descentralización no es un alto grado de eficiencia en la operación. El propósito de la descentralización es la resistencia a censura. El hecho de que la red de Bitcoin sea lenta, 10 intervalo por de 10 minutos entre bloques, no es un accidente, es totalmente intencional. Es una red más lenta que se puede propagar a muchos más rincones del planeta y eso lo hace más resistente. Entonces, por un lado, tienes que el exchange centralizado está altamente incentivado para ser lo más eficiente en su ejecución posible, y el propósito del exchange descentralizado es hacer un compromiso de eficiencia en favor de la resistencia a censura y la descentralización. Entonces, no creo que vayamos a ver un momento en el que los exchanges descentralizados reemplacen a los centralizados por esa razón. Ahora, que si los exchanges descentralizados en algún momento van a tener el grado de eficiencia que tienen hoy los centralizados, a lo mejor sí, pero va a haber siempre una distancia, una diferencia considerable, porque los incentivos son totalmente distintos. El propósito es distinto. ¿Cuánto sería el precio por restablecer el laptop con Windows 10? No sé, depende de dónde estés. Aquí, digo, no tengo idea con Windows. No sé si es una copia legítima o es pirata o si es alguien que lo está haciendo ahí en su casa, en su tiempo libre, o es una empresa, no tengo idea, honestamente. Que la NASA tiene que seguir para ocultarnos que la Tierra es plana. Bueno, chicas, ya sabes, por eso de ser malignos, el que no ves que antes te dije que el primo Juan rentó un local comercial, así que los primeros días del mes, pues, a comprar este mundillo. Pues, digo, no me acuerdo del primo Juan que compró un local, francamente, pero Pero si quieres comprar NIM con Bitcoin, mándame un correo y vemos si te puedo conectar. ¿Crees que los bancos al final se quedarán con el pastel de los exchanges cuando inicien las regulaciones? Sí, creo que muchos bancos van a dar servicios de exchanges. Creo que exchanges más pequeños que todavía no han salido a cotizar en la bolsa van a ser adquiridos, van a ser absorbidos por exchanges más grandes. Vamos a ver consolidaciones. Creo que sí. LastPass fue hackeado a cambiar todo. No sé qué, ¿hackearon el código o hackearon qué? La tierra fuera plana, la cosa mundial de fútbol sería un plato. Ah, la copa. Supongo que si la tierra fuera plana, la copa mundial de fútbol sería un plato. Una ensaladera. No, sería un plato. Porque es. No sería cóncava, sería plana. Todas las contraseñas dicen que igual están encriptadas, pero a fuerza se pueden descifrar. No sé. ¿Existe la electricidad inalámbrica? Sí. En su forma más primitiva se llama estática. Pruébalo con un. Puedes inflar un globo, lo frotas en el cabello y la estática es una forma de electricidad inalámbrica. Es una forma muy, muy primitiva, vaya, porque se produce mediante fricción. Lo que hace la fricción es que los protones y electrones se alinean en positivo y negativo y se repelen. Eso es lo que hace que haya una chispa o una transmisión inalámbrica en energía estática. Entonces, sí. Sí existe. Si Zelensky está por tus tierras, tuvo aplausómetro en el Senado. Sí, digo, me queda claro que y ya lo había comentado desde hace, no sé, 2 meses o algo así, que en el momento que el Pentágono asigna una clasificación al apoyo a Ucrania, lo clasifica como una operación, ya quiere decir un compromiso a largo plazo. Y sí, efectivamente, Estados Unidos está comprometido a debilitar a Rusia hasta donde sea posible. Es mucho más barato para Estados Unidos debilitar a Rusia con una guerra proxy, que además, si has escuchado el canal por algún tiempo, este tema de las guerras proxy también tiene probablemente más de un año que habíamos estado hablando de que estas confrontaciones iban a ser guerras proxy. Es una forma de debilitar a Rusia sin tener que comprometer personal militar. Es realmente, desde el punto de vista del juego geopolítico en el que todos hacen trampa, es una muy buena jugada para Estados Unidos. Mantener el conflicto, el apoyo a Ucrania, seguir debilitando a Rusia, se alinea con los intereses estratégicos de Estados Unidos. No sé qué más decir, pero repito, no es un tema de moralidad, no es quién está en lo cierto, quién es bueno o quién es el villano o el mesías, los términos que parecen ser muy populares en el metaverso. No es ese maniqueísmo de que alguien es buenito o malito. No, es un juego en el que todos hacen trampa, todos los países están buscando obtener la mayor ventaja para avanzar sus intereses. Eso es lo que estamos observando. Crypto.com tiene asociación con algún banco. Sí, debe tener. Nunca lo he utilizado, pero si no mal recuerdo, operan una tarjeta, creo que Visa o Mastercard. Entonces, sí, asume que sí. Algo así como $200 millones por estado. Calculaban la ayuda a Rusia, que vienen los impuestos y que se pudieron quedar a cada estado. Ah, ayuda a Ucrania. Sí, pero así no es como funciona la ayuda. Que bueno, parte de la ignorancia de mucha gente. No le están mandando cheques a Ucrania, no le están mandando carretadas de dinero. Esa ayuda militar está en un programa que se llama Lend Lease. esos millones y millones de dólares que se autorizan no se los dan a Ucrania, se los dan a Boeing, se los dan a Lockheed Martin, se los dan a Raytheon, se los dan al complejo industrial militar que produce el armamento que después se transfiere a Ucrania. Ucrania lo usa, lo renta y después Ucrania debe ese dinero. Entonces, esa idea de que están mandando carretadas de dinero es denota un alto nivel de ignorancia. Ese dinero se queda aquí, se queda en lo, igual que todo el dinero de todas las guerras. La mayor parte de ese dinero se queda aquí, se queda en el complejo industrial militar. Las empresas que producen ese armamento son las que reciben esos fondos para producir los materiales de guerra que después son transferidos a Ucrania. Es una obscenidad, eso digo, no lo estoy justificando, vaya. Es una obscenidad, pero así es como funciona. Por eso es que empresas como Halliburton estaban tan involucradas en la guerra de Irak, porque ellos eran los beneficiarios. Sí, ahí al guerrillero talibán, sí, le mandaban por ahí un millón y otro millón y esto lo sé de primera mano, creo que ya lo había comentado en alguna ocasión. Mi instructor, bueno, uno de mis instructores de armas de fuego es veterano, estuvo directamente involucrado en operaciones en Irak y en Afganistán, y él personalmente le tocó llevar las maletas de dinero para comprar simpatías a los líderes guerrilleros locales. Pero eso es son migajas comparado con la transferencia de dinero a empresas como Halliburton, que eran los que operaban toda la infraestructura de las bases militares. Todo ese dinero es dinero que no se fue a Irak. Sí, la guerra costó trillones de dólares, pero ese dinero no se quedó en Irak. Se quedaron miles de millones, sí, pero quienes reciben los cheques gordos son las empresas del complejo industrial militar. Entonces, así es como funciona. No está bien, y repito, no es algo que esté justificando, estoy describiendo cómo funciona la mecánica. Entonces, cuando ves que el Congreso aprobó 100 millones de asistencia militar a Ucrania, lo que quiere decir es que alguien aquí en Estados Unidos va a recibir 100 millones para fabricar los misiles que después se van a transferir a Ucrania. Nada mal. Que le mande un saludo a Liam. Saludos, Liam. Pero si gana Rusia, ese dinero se va a perder. No, si gana Rusia, que bueno, sí, y es un sí, quién sabe. Vamos a suponer que gana Rusia y que se queda con los territorios que medio ocupa. Que se queda con Ucrania, que es, digo, con Crimea, que es el único que realmente está ocupando. Los demás, pues así como que medio los ocupa. Vamos a suponer que se queda con eso. El resto de Ucrania estaría obligada a pagar, a resarcir los daños a quien ganó, en este caso a Rusia. Y Estados Unidos tendría derecho de reclamo. Entonces ya Rusia y Estados Unidos tendrían que negociar los términos en los que se cubriría esa deuda. Pero esa deuda no, nadie la borra. De hecho, Japón, mucha gente no lo sabe, pero Japón, hasta hace, me parece que 5 años, todavía seguía pagando los gastos de reparación de la guerra. Esas deudas no desaparecen. Alguien la va a pagar. Generalmente ese alguien es la población del país que perdió la guerra. A costa de la riqueza y el bienestar de la población es que se cubren estas deudas. Funciona el plan Colombia. Estados Unidos no entrega el dinero a Colombia, sino Estados Unidos le entrega a las ONG estadounidenses que trabajan en Colombia. Sí. Y lo mismo funciona en muchos créditos, por ejemplo. Si Estados Unidos otorga un crédito para el desarrollo de la industria X en cualquier país, generalmente esos contratos son para empresas americanas que van y hacen el trabajo en el país. El negocio del país va a ser la corrupción que le dan ahí, los cheques que le dan a los políticos locales y a lo mejor se queda ahí un porcentaje del dinero, pero los cheques grandes son para contratistas, para empresas, para organizaciones con sede en Estados Unidos, que son las que van a estos países a hacer los trabajos. Lo mismo está haciendo China con la Ruta de la Seda. Cuando China dice que va a invertir 500 millones de dólares en un proyecto, en un aeropuerto, en algún país, no es que le dé los 500 millones de dólares al país. Firman el contrato y es una empresa china la que va, construye el aeropuerto, es personal chino, materiales chinos, todo chino en ese país. Y la deuda es del país en cuestión. Entonces, es un arma de influencia y de expansión de intereses. Así es como funciona. ¿Esas compañías son privadas? Sí, la mayoría sí son privadas. Si tuvieras que usar Windows a fuerzas, no, esa es una premisa en la que no opero. A fuerzas ni los calcetines entran, decía mi abuela. ¿Verdad? Ya sabemos que Ucrania ya ganó. ¿Qué es lo que ganó Ucrania? Ganó, está ganando la guerra de la propaganda. Tiene la simpatía de la mayor parte de los países del mundo. Está ganando la guerra en términos de inteligencia y precisión. Está ganando en el espacio aéreo. Está ganando en territorio, metros cuadrados. Entonces, está ganando. ¿Va a ganar la guerra o el combate territorial? Parece ser que sí, pudiera ser que sí, pero no está garantizado. Lo que perdió Rusia fue la guerra. Y perdió la guerra porque sus objetivos estratégicos eran mantener fuerzas de la OTAN lo más alejado posible de sus fronteras, crear una zona de amortiguamiento para que las tropas de la OTAN y personal de la OTAN y infraestructura de la OTAN estuviera lo más alejado de sus fronteras posible. Pues ya tiene a la OTAN sus vecinos, ya Suecia, Noruega, Islandia, países que históricamente se habían mantenido totalmente al margen, pues Finlandia, la guerra que determinó la frontera entre Rusia y Finlandia, pues ya Finlandia es de la OTAN. Entonces, en ese sentido, estratégicamente perdió. La guerra territorial, no sé todavía qué vaya a pasar, pero la situación no se ve bien. Y tan no se ve bien que la escalación en la retórica de la amenaza de fuerza nuclear quiere decir que no tiene la capacidad para ganar esa guerra de forma convencional. Entonces, si tuviera que hacer una apuesta en este momento, y no es mi estilo, no suelo apostar, pero todo me indica que Ucrania es quien va a salir ganando, pero Japón perdió la guerra. No puedes poner a Japón como ejemplo. Si Rusia gana, no negocia. Depende de los términos en los que gane. Va a tener que haber una negociación. Al final de la guerra, independientemente de quién gane o quién pierda, se van a tener que restablecer los términos. Si Rusia ganara la guerra, el combate, digamos la parte del combate, sería una reestructuración de las fronteras, por ejemplo, y eso se tiene que negociar. Por supuesto, quien gana negocia desde una postura de fortaleza y quien pierde negocia desde una postura de debilidad. Pero la negociación se tiene que dar, es inevitable. Lo contrario a una negociación de este tipo sería la continuación del conflicto o la escalación del conflicto. Entonces, eso de que ya gané y ya no tengo que hablar con nadie, a lo mejor sirve en la pelea del patio escolar, pero en la geopolítica no funciona así. Japón tuvo que negociar desde una posición de debilidad, pero al final los países que pierden las guerras pagan. Eso que no quede la menor duda. Si pierde Rusia, Rusia va a pagar. Si pierde Ucrania, va a pagar. Esa era la referencia a Japón. Negociar si ganas. A ver, creo que no queda claro qué es una negociación. Una negociación tiene dos partes. Si el ganador y el perdedor no se están comunicando, no hay negociación. Vamos a empezar por ahí. Y es un proceso inevitable. Cuando se firma un, cuando se acaba la guerra, cuando se declara el fin de una guerra, el ganador y el perdedor se reúnen y determinan cuáles son los términos. Eso es inevitable. Esa idea de que Rusia ganó, si se aísla después de haber ganado, quiere decir que no ganó, a ponerlo así. Me hace ruido que Kissinger sea amigo de Putin. Pues es un criminal de guerra, Henry Kissinger. No sé por qué te hace ruido. Kissinger va a ir a donde esté la oportunidad de avanzar los intereses de la industria armamentista y de la industria bélica. Convirtió en el Amazon del mundo. Pues está desconvirtiendo. Ya mucha de esa infraestructura se está yendo a Vietnam, se está yendo a la India. Mucha manufactura se está saliendo de China. El Mesías en Colombia gasta 20 billones en aviones de guerra. Cuando estaba a la derecha, incendiaron el país porque se iba a gastar 10 billones en lo mismo. Es la política para las masas. Cuando yo lo hago, cuando quienes están de mi lado lo hacen, está bien, pero cuando el otro quiere hacer lo mismo, está mal. Esa es la política partidista. Ese es el fundamento de la división ideológica. Rusia está comprando más drones y explosivos a Irán y no parará. Pues, no sé. No sé si no parará. Parece ser que la última negociación con Arabia Saudita no fue del gusto de China, entonces no sé si tenga realmente acceso irrestricto Rusia a los drones y explosivos iraníes o por cuánto tiempo más lo tenga. Considero que eso, si esto no se soluciona pacíficamente, llegará la Tercera Guerra Mundial. No creo que esté ya la situación para escalar a una Tercera Guerra Mundial. Creo que los bloques están muy definidos. Hay por ahí algunos que están en las tangentes o en la margen de los bloques. La India es uno de ellos. Turquía también está así como que en el margen, pero creo que los bloques están muy definidos. Y honestamente, China no está en condiciones de buscar pleitos. Esa idea de que Rusia y China se iban a aliar para acabar, dominar el mundo, se ve más lejana cada vez. No es lo mismo crear material de guerra para desfiles que para uso en batalla. Luego de la guerra de las Malvinas, Argentina no pudo renovar su fuerza aérea ni comprar armas. Por cierto, de perder se paga. Sí. Una vez que se declara el final del conflicto, se tiene que negociar y en algunos casos sí. En el caso de Japón, por ejemplo, esa era parte de las condiciones, que Japón no iba a tener una infraestructura militar. Y de hecho, tiene relativamente poco tiempo que han estado incrementando su gasto militar, pero por décadas la seguridad de Japón, la seguridad territorial de Japón, dependía totalmente de los aliados. No tenía ejército, no tenían guardia nacional, tenían policía, pero estaba bajo supervisión de los aliados y realmente no tenían ninguna infraestructura militar. Pero eso es... Hay que leer historia, jóvenes y jóvenes. ¿Cómo crees que era o el perfil de Nakamoto, programador, hombre de traje, nerd? ¿Cómo te lo imaginas? Más bien un nerd. No tan excéntrico, más alguien más de naturaleza muy curiosa, sin duda. Una página que se pone a trabajar. ¿Y un long? No entiendo que se pone a trabajar. Todavía sigue vigente la fuerza de autodefensa de Japón. No, ya empezaron a invertirle más en la industria militar. Ya se están armando los japoneses. Para bien o para mal. Creo que Satoshi era Hal Finley. Hal Finney. Es uno de los candidatos con mayor mérito, pero no lo sé. ¿Cómo me imagino que son ustedes? Realmente no me imagino. Empiezo a identificar algunos patrones de comportamiento o de perspectiva, pero es más un modelo ideológico o que ciertos rasgos. El dinero que Estados Unidos le quitó a Rusia no tendría nada que negociar. Rara vez las negociaciones posteriores a un conflicto, rara vez las negociaciones son de dinero. Generalmente se reducen acceso a recursos, a acceso a mercados o a condiciones como no desarrollar ciertas industrias. Rara vez es dinero. En algunos casos se confiscan reservas o cosas así, pero el objetivo de la guerra rara vez es la transferencia de dinero, y por dinero me refiero a dólares o a rublos o a yenes. Las guerras se dan por el control de los recursos, por el control de las vías de comunicación, por el control de acceso a mercados, control de incentivar o desincentivar ciertas actividades en territorios hostiles. Ese es el objetivo de la guerra, es para obtener recursos, no es para obtener necesariamente dinero. Mucho de lo que se ha confiscado en el exterior de Rusia es dinero. Realmente no tienen... Hay por ahí algunas empresas que han sido confiscadas, infraestructura, pero nada significativo. Lo confiscable, lo de mayor valor, son los recursos de un país. Chinos se van a poner más agresivos conforme la crisis avance. Ya no se diga Norcorea. En general, el mundo se está convirtiendo en un lugar más hostil. Mencionaba este tema de la reorganización de las cadenas productivas que están muy extendidas, y lo que me parece una tendencia en la que Estados Unidos va a dejar de ser el garante de la seguridad del comercio internacional y está dejando eso en manos de aliados regionales. Entonces, el hecho de que Japón esté desarrollando su ejército, su industria militar, la transferencia de los submarinos nucleares a Australia, lo que significa es que Estados Unidos está replegando, está dejando el balance de la seguridad del comercio en entidades regionales. Eso es lo que significa. 20 a 70 años. No recuerdo cuál es los grupos más dominantes, creo que son de 25 a 35 y 35 a 50, por ahí. Entre 25 y 50 creo que son el grupo más numerosos de este canal. ¿Qué exchanges recomiendas? Ninguno. Pregunta 8FR. O Befrevo, o algo así, en Odyssey. Realmente ninguno. Los exchanges sirven para hacer trading. Si vas a hacer trading activo, pues escoge el que tenga mayor volumen y limita tu exposición a ese exchange y ya. Si es únicamente para comprar monedas, te recomendaría mucho más utilizar exchanges descentralizados, peer-to-peer. Ganarlo, minarlo, otros mecanismos para adquirirlo que no involucran proporcionar toda tu información o ceder la custodia de tus activos. Utilizar Tor o Linux, no son mutuamente excluyentes. Puedes utilizar Tor en Linux, puedes utilizar Tor en muchas plataformas. ¿Qué hot wallet dirías que es relativamente segura o que recomiendas? La seguridad de la hot wallet depende 100% del dispositivo. Si el dispositivo está comprometido, si la computadora es la computadora que todo el mundo utiliza en tu casa y tiene todo el mundo descarga cosas y no hay wallet segura. La seguridad de las hot wallets depende 100% del dispositivo. Por eso recomiendo, si vas a tener una cartera caliente, crea una partición distinta en tu disco, o crea una máquina virtual, o de plano una computadora totalmente separada de toda tu actividad regular. Entonces, todo lo que es correo, Facebook, Twitter, redes sociales, memes, todo eso lo haces en una computadora, y lo que es la custodia, lo que tiene que ver con tus criptoactivos, lo haces en un mínimamente en un usuario separado en el mismo dispositivo, preferentemente una partición o una máquina virtual o un dispositivo dedicado, que no tiene que ser, no necesitas una supercomputadora. Esta computadora, por ejemplo, es una computadora HP del 2007. Lo único que hice fue incrementarle RAM, ponerle un disco duro nuevo, instalarle Linux y en esa computadora puedo tener segregado cosas que hago de criptomonedas, por ejemplo, separado de todo lo demás. Entonces ahí no hay Facebook, no hay Twitter, no hay correo electrónico, no hay nada de comunicación entrante o descarga de archivos que no tengan que ver con específicamente las criptomonedas. Y estas computadoras, estaba viendo porque los botones del trackpad están como que medio flojos, estaba viendo si podía conseguirlos usados y resulta que puedes comprar en eBay la misma computadora completita por $45, mejor que una Raspberry Pi. Zelensky pidió tanques y aviones, ¿crees que eso sea posible? No sé para qué habría pedido tanques, creo que es más retórica. Realmente ahorita no necesitan tanques, lo que en aviones sí, y necesitan también misiles de precisión. Los tanques tienen más tanques de los que tenían que cuando empezó el conflicto. Sobre cómo funcionan la asignación de bloques. Cuando estás en Cardano, operamos el pool y hay varias métricas que afectan el número de bloques que va a firmar cada pool. Una de esas métricas es la visibilidad. Cuando inicia el epoch, se crea una lista de candidatos y esa lista de candidatos se está monitoreando a lo largo de ese epoch. De esa lista de candidatos se asignan un número de bloques, porque los bloques tienen temporalidad, entonces en un epoch que dura 5 días va a haber X cantidad de bloques y esos bloques se distribuyen de acuerdo a una fórmula sopesada. Entonces se considera cuánto tiene delegado, cuál es el récord de estabilidad del pool, cuántos otros pools están participando, cuánto hay en stake total. Entonces, con todos esos cálculos se termina una distribución del número de bloques que cada el target de cada pool. Ahora, para llegar a ese target pueden influir cosas como que hay otros pools que salen de línea y que no son considerados, o tu pool sale de línea y pierdes algún bloque, o puede haber ahí varias consideraciones por las que no se cumpla con ese target, pero es una distribución ponderada. Esa era la palabra que estaba buscando, ponderada. Justo le reparé una HP de esas hace poco a un amigo, le compré las teclas usadas por 12 euros y un formateo y quedó bien para estudiar a su hijo. Sí, la verdad es que con Linux Mint, que es el que estuve probando varias distribuciones, pero Linux Mint fue el más estable. Y es una computadora que tiene que 2007 al 2022, ya es un vejestorio. Y lo único que hice fue ponerle RAM, que para estas computadoras el RAM es súper barato. Un disco duro nuevo y ya. Funciona bastante bien. Y puedes comprar otra idéntica por $40, $45 o algo así. Puedo comprar una y tener una de repuesto y canibalizarla. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Mañana viernes vamos a tener la transmisión normal a las 2 de la tarde, hora del centro. Prepárate tu vinito, tu cervecita o algo para que brindemos mañana, el día previo a la Navidad. Y ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.